Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, en la radio pública, tenemos realmente la alegría, el honor de estar en comunicación con Rafael Spregelburg. El año pasado lo entrevistamos por la presentación de Inferno. Si no recuerdo mal, la entrevista fue un adelanto del estreno. Y ahora vamos a poder hablar con Rafael Spregelburg sobre lo que fue la experiencia de Inferno en la temporada 2022 y de los otros proyectos que está haciendo. Rafael Spregelburg, ¿cómo estás?
Hola Jorge, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien, muy bien. Estás volviendo, ¿no es cierto?, con Inferno. Ya empezaste. ¿Cuándo es el estreno de Inferno nuevamente?
Bueno, sí, el estreno fue el miércoles. Vamos a estar durante febrero solamente los días miércoles, así que ahora la próxima función es el 22. Pero a partir de marzo la buena noticia es que cambiamos de día, unos días un poco más populares. Vamos a ir los jueves y viernes durante todo marzo. Así que para la gente que no tiene la posibilidad de verlo un día de semana, bueno, me parece que sobre todo los viernes es un horario más posible.
Buenísimo. Y te pregunto, Rafael, ¿siempre en la misma sala y en qué horario van a estar?
Sí, siempre a las 20:30 en el Teatro Astros. Inferno fue una producción integral del Teatro Astros, de Andrea Stiebel, de Claudio Gelemur, de la gente ahí de Blue Team, que son los productores. Así que cada vez que volvamos va a ser en esta sala.
Qué bueno, qué bueno. Contame cómo fue la experiencia. Te está escuchando todo el país. Contanos un poquito cómo fue la experiencia en un teatro que podemos identificar con el circuito de lo que llamaríamos teatro comercial de arte, ¿no? O sea, producción comercial, pero de altísimo nivel artístico. ¿Cómo fue tu primera experiencia en ese circuito?
Bueno, la verdad es que fue un milagro, ¿no? Para mí, en un sentido casi histórico, te diría, porque venimos los porteños muy acostumbrados a esta norma según la cual el teatro, que podríamos llamar de arte, o bueno, ha tenido otros nombres también, el teatro alternativo al sistema, ¿no? El teatro de compañías, o sea, no un teatro de productor, sino un teatro donde son las compañías quienes deciden qué quieren producir, qué escriben y cómo lo montan. Venía como confinado a las queridísimas salas del teatro independiente, que implican que naturalmente nunca puede hacer un negocio redituable para sus hacedores, porque son salas de una total autonomía en general, pero de muy poca capacidad de espectadores. Entonces, que un teatro grande como el Teatro Astros, renovado además en esta gestión, y que, bueno, lo pusieron a nuevo, decida que quiere probar con experiencias teatrales, bueno, esto, que no son lo que la calle Corrientes normalmente ofrece, ¿no? Que es un teatro más pasatista, más general, más vulgar, más de comedias sencillas, o a veces un teatro de grandes autores internacionales hecho por actores de la tele, ¿no? Hay varias fórmulas, pero esta está haciendo sus primeros pasos. Por eso para todos era una, realmente nos la estábamos jugando a niveles importantes, ¿no? Para ellos como para nosotros, porque demostrar que una obra producida íntegramente para la calle Corrientes con estos contenidos es posible y que el público lo va a acompañar. Bueno, hasta ahora hay muy pocos teatros que han hecho esa experiencia. Está, por supuesto, como sabes bien, el caso de algunos teatros como el Metropolitan, que lo que hacen es ponen en valor las obras que han tenido éxito en teatros alternativos. Entonces, recuperan obras que ya han probado ser exitosas y las mantienen en horarios alternativos, los lunes, los martes, los miércoles, pero no las producen, es decir, las alojan.
Las en alojan este caso, y arman como una suerte de acuerdo cooperativo, ¿no? No es producción, no hay una producción.
No, claro, no producen, sino que se reparten la taquilla. Lo que pasa es que a las compañías siempre nos conviene porque son salas grandes. Entonces, si un espectáculo es un éxito, como fue el caso de Petróleo, por ejemplo, Las Piel de Lava o de Tarascones, ¿no? Que fue inicialmente producción del Teatro Cervantes. Lo que va a pasar ahora con la muy notable obra de Matías Feldman, La Traducción, que también sale del Cervantes y pasa a un teatro privado. Sí. Bueno, como son salas grandes y si se garantiza una cantidad de público, es un muy buen negocio para todos, para los creadores y para la sala también. Pero el caso del Astros lo quiero señalar especialmente porque ellos vinieron a decirme ¿qué obra querés estrenar acá? Pusieron a mi disposición toda la técnica del teatro, que es impresionante. Es una de las pocas veces que yo puedo realmente hacer en Argentina la obra con absoluta libertad de escenografía, de luces, de sistemas de audio, de música en vivo, etcétera, ¿no?
Qué bueno, y yo quería en ese sentido decir que tenemos una tradición histórica de teatro comercial de arte, ¿no? De hecho, esa tradición tiene muchos más años que la del teatro independiente, ¿no?
Claro.
Generalmente se la ha ignorado o no se le ha prestado la atención debida, pero las compañías que antes se llamaban profesionales, ¿no? Que hacían de martes a domingo, incluso digamos, varias funciones en el mismo día y espectáculos de altísimo nivel artístico con producción comercial, tiene una historia muy grande en la Argentina, ¿no? Así que es una gran alegría. Yo te quería preguntar, Rafael, si volverías a hacer otro espectáculo dentro de este sistema de producción.
Sí, por supuesto. ¿Por qué no? Es decir, si es la sala la que ofrece el espacio con absoluta libertad artística, es una solución, sobre todo para mis estándares. Las últimas obras que yo había estrenado en el Teatro Independiente nos quedaban chicas las salas disponibles. Y entonces esto me obligaba a mí a agregar una cantidad de funciones extraordinaria que a mí en lo personal me impedía, por ejemplo, hacer cine, porque si yo tenía que hacer cinco funciones para poder hacer el espectáculo ya no me convenía. Es decir, cuando la sala es pequeña nunca llegas a pagar los gastos de tener la obra en cartel. No, esta es una fórmula que ojalá haya venido a instalarse, ¿no? Sabes que el Teatro Astros reestrenó con un espectáculo de Javier Daulte. Es decir, la apuesta a que sean además autores nacionales, que como bien decís vos, había una tradición de esto hace muchos años, tradición que luego se fue desvirtuando, creo yo, por injerencia sobre todo de las medidas de valor de la televisión, ¿no? En muchos casos lo que se necesitaba para esos teatros eran figuras de la tele con espectáculos más o menos estándar de cualquier capital del mundo. Y esto empezó a generar como un fenómeno muy popular, pero a mi gusto de muy baja calidad, de riesgo artístico, ¿no?
Exacto, y me encantaría decir, por ejemplo, que la Asociación de Empresarios Teatrales, lo que hoy es la AADET, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto porque sería justamente los productores, ¿no? De este tipo de teatro, tiene más de 100 años en la Argentina. O sea, hay una cantidad de figuras que yo creo que este tipo de experiencia como Inferno nos permite repensar, ¿no? En los sistemas de producción actuales y en la historia de la Argentina. Yo quería preguntarte si vas a viajar con Inferno, además, porque vos tenés digamos, una altísima difusión y reconocimiento internacional. Yo sé que Inferno tuvo su estreno fuera de la Argentina, ¿no? Primero, me gustaría que nos cuentes un poquito eso. Aquel estreno anterior a la Argentina y también si es que esta producción podría viajar.
Bueno, esperemos que sí, porque los estrenos que se hacen de mis obras fuera de la Argentina muchas veces no llevan mi firma como director, entonces yo no tengo mucho control de qué es lo que se hace. Inferno se estrenó en Austria, en un teatro público en la ciudad de Bregenz, y fue un trabajo comisionado por los 500 años de la muerte del Bosco, ¿no? Ellos sabían que yo trabajaba, trabajé una heptalogía completa sobre la poética de Hieronymus Bosch, del pintor flamenco. Yo al principio, cuando me hicieron el encargo, les sugerí que no era una buena idea, pues yo ya había hecho siete obras sobre el tema, pero insistieron en que querían algo sobre el infierno. Ellos habían comisionado también sobre el paraíso y sobre todo el tríptico, ¿no? De Bosco, el Jardín de las Delicias. Finalmente se me ocurrió que era posible esta obra sobre las siete virtudes. Yo tenía la heptalogía de los siete pecados, Inferno es una pieza sobre las siete virtudes, pero se estrenó en Bregenz, si no recuerdo mal, en el año 2016, creo, una cosa así, o no, un poco después. También se estrenó en Brasil, en Sao Paulo. La verdad es que viajar sería el momento para mí de mostrar cómo lo haría yo, en qué estoy pensando cuando escribo esta pieza y cómo creo que se podría hacer. Sí, hay algunas invitaciones pendientes, la obra está muy, muy recién nacida porque estrenamos en septiembre del año pasado, hicimos solamente 3 meses, 2 meses y medio de funciones, en este montaje con los actores, con compañía, con Andrea Garrote, Violeta Urtiz Berea, Guido Los Santos y Nicolás Barchowski, que hace la música en vivo. Y sí estamos este año más abocados a dejar la agenda libre para los viajes que están apareciendo.
Qué bueno, qué bueno. Rafael, ¿esto te permite seguir trabajando en cine? Me gustaría recordar a las y los oyentes de todo el país, estamos hablando con Rafael Spregelburg, y estamos hablando porque acaba de reestrenarse Inferno en el Teatro Astros, en la calle Corrientes, al 700, ¿no? Muy, muy cerca del obelisco, ¿no? Muy cerca del centro histórico del teatro de Buenos Aires, ¿no? Recordemos el libro del Mundo Guibur, ¿no? Calle Corrientes, ¿no? Yo quería preguntarte eso, si te permite seguir haciendo cine, porque tenés muchas películas filmadas y te vemos mucho como actor en producciones cinematográficas.
Bueno, sí, a veces no. Hay alguna película que, por ejemplo, no pude hacer el año pasado porque se superponía con la única función a la semana. Bueno, luego agregamos también otra porque había mucho público y empezamos a hacer martes y miércoles, pero a veces las películas son nocturnas, en ese caso es más difícil, ¿no? Lo que sí se puede hacer en general es televisión o series, porque suelen ser de empresas que ya tienen como sistematizado su modo de producción y que en general suelen ser diurnas. Es más difícil, salvo los exteriores de las series, es más difícil que te toquen rodajes nocturnos. Luego está, todo este sistema de producción cinematográfica que no pasa por las vías habituales, al igual que en el teatro independiente, al cual yo soy muy, 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 muy afín, como por ejemplo la producción de Trenkelauken, la película esta de Laura Citarella, que quiero señalarla particularmente porque fue una película con condiciones de producción extremas. La película se filmó a lo largo de 5 años, cuando creíamos que ya estaba terminado, el guión se modificó y volvimos a grabar 2 años después, pandemia mediante, y la película, pues un peliculón, una película que a mí me encanta, se estrenó ahora en el Festival de Mar del Plata, donde ganó el premio a la mejor película latinoamericana, y está en este momento en cartel, los fines de semana, los viernes y domingos en la Sala Lugones del Centro Cultural del Teatro San Martín, y en el Malva los sábados. Y nos acaba de llegar una noticia extraordinaria, que esta semana la película ganó los 4 premios más importantes de la Asociación Internacional Cinéfila. Es una asociación formada por los directores de festivales de todo el mundo. La película estaba nominada para 4 premios, ganó los 4 premios, por encima de, qué sé yo, de After Sun o de Tar o de estas películas, grandes películas de todo el mundo. Ganó premio a la mejor película, al mejor guión, a la mejor dirección de Laura Citarella y al mejor elenco, que es el premio que a nosotros más nos gustó. Qué porque bueno. Realmente la película está armada con el esfuerzo y la creencia de un montón de actores del sistema independiente argentino, que de pronto produce esta película que llama la atención a los ojos del mundo, porque ha sido, bueno, es una película de 4 horas de duración, con un universo narrativo enorme, laberíntico, borgiano, que me parece que exporta de manera extraordinaria, bueno, lo que es una tradición también independiente argentina que del teatro empezó a filtrarse sobre el cine, ¿no? Las producciones del Pampero tienen también esta impronta. Así que, bueno, ese tipo de películas se pueden seguir haciendo porque siempre se adaptan a unos sistemas de producción que no son industriales, ¿no?
Exacto, exactamente. Rafael Spregelburg, me gustaría, porque está escuchando muchísima gente en todo el país y todavía estamos en verano, mucha gente viene de las provincias, ¿no? Me gustaría que recordemos algunas claves de Inferno, ¿no? Por supuesto, sin, como se dice ahora, ese verbo espantoso, spoilear, ¿no? Sin decir aquello que sería conveniente que el espectador se entere en el espectáculo, ¿no? En el acontecimiento. Pero, por ejemplo, si tuvieras que destacar una primera clave de Inferno, vos antes decías que está vinculado a Hieronymus Bosch, ¿no es cierto? Un regreso a ese universo de este gran artista plástico, pero al mismo tiempo, esta vez, cruzado con las virtudes cristianas, ¿no? Contanos un poquito de Inferno.
Bueno, la pintura del Bosco ha tenido para mí, siempre ha sido una pintura muy moralista, ¿no? Él pinta en un momento una enorme crisis social, de todo tipo, y él pretende dar un mensaje. Él dice, ojo, que por acá no es, ¿no? Ante los grandes cambios y crisis del fin de la Edad Media, ¿no? Bueno, el descubrimiento de América, la aparición de hombres que no creen en Dios, pero que son hombres, no son animales, todo esto echa por tierra con todo el sistema de valores cristiano, que era el que la iglesia, el cisma protestante, por supuesto, que separó el poder político, el poder económico, del poder religioso. Sin embargo, a mí una cosa que me llama la atención es que cuando uno mira, por ejemplo, el infierno o el paraíso pintados por el Bosco, el terror que producen son más o menos parecidos, ¿no? La gente que está en ese paraíso no parece estar pasándola mucho mejor que los que están en el infierno, ¿no? Esto, creo que el caos, que es la matriz creativa de este intento desesperado de dar un mensaje moral, está muy presente en el Bosco. Nosotros que en la contemporaneidad pensamos que ya el teatro o el arte no tienen esta voluntad de transmitir mensajes, bueno, tomamos prestado este espanto, esta angustia provocada por el caos, un poco para decir, bueno, qué sé yo, el único mensaje posible que se puede dar en el arte es que el mundo es extraño, ¿no? Es muy difícil hacer hoy por hoy un teatro despertador de conciencias, más bien cuando uno lo hace casi siempre termina aquietándolas, identificando al público con una idea ya compartida de antes de entrar a la sala, y esto ha empezado ya a tener poco valor artístico, ¿no? Así que sí, yo he tomado la excusa de las virtudes teologales y las cardinales, de fe, esperanza, caridad, templanza, justicia, prudencia, fortaleza, y he escrito una obra en 7 cuadros, cada uno de ellos tratando de mostrar que estas palabras no son más que palabras, ¿no? Y que como tales, como ideología, pueden tener sentidos absolutamente contradictorios. ¿Qué entendemos por justicia? ¿Qué entendemos por templanza? El personaje de nuestra pequeña saga es un periodista de columnas de turismo que un día despierta un poco borracho en su habitación y es visitado por unos catequistas que le explican que, bueno, que el Vaticano ha abolido el infierno, que el infierno no existe más, que han decidido que es realmente una metáfora y no un lugar real, y que por lo tanto, al haber desaparecido como lugar real, el infierno está en todas partes, porque ahora está en el lenguaje. Si es una palabra, está en las palabras. ¿Y cómo se hace para escapar de eso? Entonces tratan de enseñarle las 7 virtudes como una moral en 7 etapas para poder salir de ese infierno en el que dicen que el personaje se encuentra. Esto genera, por supuesto, un laberinto cada vez más hondo, un círculo dentro de otro círculo, de una historia dentro de una historia dentro de una historia, que es muy difícil de spoilear porque realmente el argumento es muy, muy intrincado. Por eso también estamos, bueno, muy sorprendidos y muy felices de que el público diga, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no ir al teatro a ver historias complejas? Digo, que por otro lado es lo que a la gente le pasa cuando ve series, esas series de 5 temporadas donde los personajes van para adelante, para atrás. El público está muy acostumbrado a ciertas estructuras de complejidad.
Exacto.
Y muchas veces el teatro cree que, bueno, que tiene que seguir sirviendo un plato más sencillo. Esto se ha modificado bastante por la aparición de narrativas escandalosamente complejas.
Exacto, exactamente. Ahora, me gustaría, Rafael Spregelburg, decir que este infierno del que vos hablás es también un infierno muy argentino, ¿no? Y acá aparece la dimensión eminentemente política de este teatro, ¿no? No sé cuánto querés adelantar de esto.
No, sí, lo hemos dicho en todas las gacetillas de prensa, así que creo que no se puede tampoco arruinar el festín. A ver, la verdad es que llegaron estos austríacos comisionándome a mí una obra sobre el infierno, y yo no tenía muchas ganas de que la obra se convirtiera en una, qué sé yo, en una opinión acerca de la religiosidad o de la moral, que son temas que tal vez me interesan menos. Yo quería decirles de alguna manera, y también por este privilegio de ser un argentino presentando un espectáculo en condiciones internacionales, quería decirle, todos los países tenemos nuestro infierno particular, que en el caso de la Argentina es el de la dictadura, ¿no? Entonces hay algo muy extraño en el espectáculo, que es que toda esta posible abstracción de la que podríamos hablar horas obtiene imágenes muy dolorosas, muy concretas y para nosotros muy perturbadoras del infierno de la dictadura, ¿no? La obra toma la figura del del prisionero político, del torturado por el sistema de la dictadura, para seguir dando nombres de otros militantes, que es un tema que se ha tratado en la literatura bastante, en el teatro bastante menos, que es la idea del traidor, ¿no? El prisionero que revela datos bajo tortura es considerado el principal traidor. En muchas organizaciones políticas de los años 70 se mataba a los sobrevivientes, se los fusilaba por traidores, dejando de lado la idea de, evidente, que eran las primeras víctimas de un sistema muy perverso para someternos a todos a una especie de infierno ideológico y político que permitiera ciertos cambios sociales, ¿no? Yo no he querido esquivarle el bulto a esto. Lo complicado del espectáculo es que el espectáculo es una amarga comedia, pero comedia al fin, y esta es una novedad inquietante, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo algo que no creemos que se haga con mucha facilidad alrededor, que es tomar este tema y presentarlo con las reglas de la comedia y no las de la tragedia, lo cual es todavía más doloroso que la tragedia. La tragedia en este sentido es más tranquilizadora, ¿no?
Rafael, nos queda poco tiempo. Me gustaría que recordemos días, horarios, teatro, cómo se consiguen las entradas para ver Inferno, hasta cuándo está pensada la temporada.
Bueno, vamos a seguir bastante tiempo. Los horarios van a ir cambiando, afortunadamente para nosotros, porque esto nos permite otros trabajos. La obra está en el Teatro Astros. Las entradas se pueden conseguir en la página del Teatro Astros o por Entrada 1, que es el sistema que comercializa la venta. Ahora, durante febrero, estamos solamente los miércoles a las 20:30. En marzo estamos los jueves y viernes a las 20:30. A partir de abril, solo los jueves a las 20:30. Digo, por eso los horarios van cambiando de acuerdo al mes, así que es cuestión de estar atento para ver qué día toca cada mes.
De acuerdo, de acuerdo. Y en los minutos que nos quedan, yo quería hacerte una pregunta, porque empezamos hablando de formas de producción, ¿no? Podemos hablar de teatro independiente, teatro oficial, teatro comercial, ¿no? En la línea del teatro comercial de arte, o cruces, ¿no? Entre estos diferentes formas de producción. Yo quería preguntarte cómo te imaginas para vos la forma de producción ideal. ¿Cuál sería para Rafael Spregelburg la forma de producción ideal? Por ejemplo, te doy una idea, ¿no? El caso de Ariane Mnouchkine, con un teatro como el Teatro du Soleil, que digamos, tiene la posibilidad de tener su propia sala con apoyo múltiple, digamos, para poder concentrarse en la generación de espectáculos. ¿Cómo te imaginás, no lo posible, sino lo que sería ideal para vos en términos de producción teatral?
Bueno, viste que uno va generando esta fantasía en función de lo que ve, de lo que sueña, y muchas veces ambas cosas son distorsivas, ¿no? Lo cierto es que lo ideal no existe. Una estructura, tomemos este ejemplo que mencionás de Ariane Mnouchkine, ¿no? Con su teatro en Francia, en los suburbios, subsidiado por el Estado. Esto le permite a ella dedicarse. Bueno, a ver, esto implica una estructura de convivencia donde ellos amasan su propio pan, crían a sus propios hijos. Yo no me imagino para nada en una estructura de ese tipo, porque creo que me obligaría a mí a ser idéntico a mí mismo. Me parece que hay poca hibridización en ese sistema donde la teatralidad ocupa hasta una propiedad en un terreno, ¿no? La verdad es que yo no fantaseo con tener mi sala propia en ese sentido, porque después estaría obligado a llenarla, y esto a lo mejor es precisamente lo que me hace falta, pero me aterra. Digo, y si yo quiero irme de viaje y producir en otro país, y si quiero de pronto dedicarme a una serie de televisión que va a durar un año, ¿qué hago con la sala? Produzco espectáculos similares de amigos que hagan lo mismo. Entonces, todo, a mí me preocupa mucho la hibridización. El modo ideal para mí es el que me permita visitarme, ausentarme de mi propia manera de pensar, hibridizarme con otras personas. Vos sabés que hasta este momento, no sé si es ideal, pero el sistema de producir mis obras ha sido mi proyección internacional. Yo puedo darme el lujo de, en este momento, por ejemplo, estoy escribiendo una ópera que va a ser estrenada en China por una compañía italiana. Entonces digo, me, me gusta la posibilidad de hacer algo que no hice, que no sé, que además tiene que ser traducido. Yo escribo en versos alejandrinos, pero ellos lo pasan en decasílabos porque es más a la Dante, todo un disparate para poder generar una ópera. Ese intercambio a mí no se me daría si yo pensara solo en alimentar al fantasma de una sala, ¿no? De un lugar y con un apetito único de cierto tipo de espectáculo porteño. Entonces yo realmente me estoy encontrando en una situación donde para poder financiar mi trabajo independiente, lo que debo hacer es extenderme por postas muy diferentes de la producción artística, desde trabajar en cine y en televisión, que es algo que hago con mucho placer, a tomar comisiones de teatros extranjeros que me pagan, digamos, para que escriba una obra, cosa que no pasa en la Argentina. Esta es una cosa que sería ideal, por ejemplo, que alguien dijera, bueno, una institución que se decide comisionar y pagar la escritura, el tiempo que lleva una escritura, a los autores que les interesan y que luego se disputan esa obra para ver quién la estrena primero, ¿no? Uh-huh. Esto que es habitual, muy habitual en Europa, aquí no ha sucedido jamás. Los teatros dan por supuesto que la escritura de la obra es un trabajo espontáneo, que surge de la nada, que el autor ya la tiene en un cajón y que va a golpear la puerta. No, no, el autor tuvo que invertir su propio tiempo y su propio dinero, por lo tanto, para poder generar ese espectáculo. Y bueno, esto es algo que también me gustaría, que idealmente se considerara que la escritura de un texto es un merece una remuneración. Pero bueno, estamos hablando de fantasía, ¿no?
Tal cual. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por esta entrevista. Te escuchó todo el país en Radio Nacional y viste que ahora en el podcast se puede escuchar en cualquier momento la entrevista y realmente un placer muy estimulante escucharte. Recordemos entonces, ya está Inferno en el Teatro Astros, si yo no recuerdo mal, Corrientes 746, creo que es, o Corrientes sí. Al 700, ¿no? Y las entradas es por entrada 1, ¿no? Se pueden conseguir. Y por el momento entonces, recordemos que en febrero, el día miércoles, ¿eh? ¿Es así?
Sí, el día miércoles, o sea, el miércoles que viene, que es el 22, es el último miércoles que vamos a hacer función. Y además, una novedad, Andrea Garrote, actriz fundamental del espectáculo, se nos va de gira, se va con Pundonor, que es una obra que dirigimos juntos, se va a España, luego se va a México. Así que la va a reemplazar Pilar Gamboa. Esta es una
gran actriz también.
Absoluta novedad, con lo cual estamos ensayando ambas versiones, ¿no? La que acabamos de estrenar y la versión con Pilar. Pilar va a estar durante dos meses y medio, así que a partir de marzo, jueves y viernes, van a poder verla. Si quieren verla Andrea Garrote, solo les queda el miércoles que viene. Y si quieren ver con Pilar Gamboa, esperen a la primera semana de marzo. Allí estaremos también como parte del FIBA, del Festival Internacional de Buenos Aires, como espectáculo invitado, dado que se trata de una producción de una sala privada, entonces estamos como invitados del festival. Así que
buenísimo. Esos son nuestros. Bueno, muchas gracias Rafael Spregel. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Te enviamos un gran abrazo y hasta el próximo sábado aquí en El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Gracias Rafael, hasta pronto.
Muchas gracias y gracias a todos los oyentes de Radio Nacional.